Saludos y bienvenidos a Quedando la Mente Extra. La Iglesia Católica, al igual que muchos otros dogmas en el mundo, han ido perdiendo feligreses que asistan a sus congregaciones. Hablamos de eso en Hackeando la Mente Extra. Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente Extra con Waldemar Serrano. Hoy hablando de un tema que es evidente, pero no se habla. No lo veo hablándolo en las redes sociales, no lo veo hablando en los medios de comunicación, y si lo veo, lo tocan con pinza. Yo fui criado desde que tengo uso de razón en la Iglesia Católica y fui participé en muchas actividades. Entre ellas, fui equipista de Centro Capuchino. Aquellos que lo conocen, en los años 80 y 90 y principios de 2000, era un centro que todavía existe allí en Trujillo Alto, donde aglutina en aquel momento muchos jóvenes. Muchos jóvenes que salieron de allí, muchos jóvenes que hoy mismo son profesionales. Y da la causalidad que conozco a uno de ellos, y que es Fray. Así que es Fray, también pertenece a otra iglesia. Vamos a hablar con Fray Willy Quiñones. Para mí, el gran Wilito, pero para aquellos que estamos en aquella época, todo el mundo que te conoce en aquella época te conoce como el gran Wilito, no por lo grande, sino por el gran corazón que tiene.
Según yo, por lo gordito, pero eso no importa.
Bueno, en aquel momento era como gordito. Luego, después de, casi ya 30 años de conociéndonos, sé el corazón hermoso y el gran ser humano que eres para servir.
Muchas gracias por esas palabras.
Sabes que son genuinas. Sabes que aquí eso es Fray Quiñones. hemos visto una disminución bien grande de feligreses yendo no solamente a la Iglesia Católica, a la Iglesia Anglicana, a la Episcopal, a todos lados, ¿no? La que ha ido creciendo, o la percepción es que las iglesias o las congregaciones que han ido creciendo son porque han incorporado la tecnología como parte de eso, que se han atemperado a las necesidades de sus feligreses. ¿Qué te opinas sobre eso?
Pues mira, antes de todo, gracias por la invitación.
Seguro.
Gracias por la invitación. Como muy bien dijiste, llevan más de 30 años de esta aventura de ser amigos. Mira, todas las iglesias en general, yo estoy a cargo de una iglesia en el casco del viejo San Juan. Yo soy parte de la comunión episcopal, la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Y veo a diario cómo van mermando la cantidad de feligreses en todas las iglesias, en todas. Curiosamente, la semana pasada estaba reunido con un amigo metodista, pastor metodista también en el viejo San Juan, y estábamos hablando sobre la merma de feligresía en general. Uh-huh. Jóvenes adultos y jóvenes. La parte de los jóvenes es la que más nos ocupaba en aquel momento, cuando estábamos hablando. Porque cuando estamos en la iglesia, vemos la feligresía, y yo personalmente empiezo a mirar como que, entre este ya tiene 70, uh-huh, 73... 84.
Nos vaya mismo.
Cuando me pongo a sacar el cuento, yo me digo a mí mismo, y eso me lo comentó otro amigo sacerdote: mano, de aquí a 5 o 10 años se me habrán muerto la mitad de los feligreses. Uh-huh. Y veo, y yo y muchos de nosotros, pocos jóvenes tocando las iglesias. Siempre hay esperanza, que es la parte buena, porque yo siempre le busco el lado amable a las cosas. Hace 2 semanas atrás, yo estaba más feliz que nada, porque estábamos celebrando el bautismo de un niño. Y no que solamente bautizáramos a este niño hermoso y precioso de 3 meses, uh-huh, sino que mamá, papá y sus 2 hermanas, también niñas, uh-huh, entran a ser parte también de la feligresía. Eso da esperanza. Eso da esperanza porque uno dice, wow, aunque sean pocos, uh-huh, pero son. A veces mejor la calidad que la cantidad. Y sí, ha mermado, sí. Mira, en la época que tú y yo estábamos en Centro Capuchino, yo siempre me acuerdo con mucho cariño. Fue una época bien linda de mi vida que me ayudó a crecer, a discernir y saber por dónde el Señor quería que yo fuera. Nosotros atendíamos diariamente allí jóvenes de séptimo grado hasta décimo grado en retiro de un día y los fines de semana de un décimo
11 y 12,
once y
exacto.
doce, un promedio de unas 60, 80 personas diarias,
Tranquilamente.
diarias. Y yo me pregunto, ¿dónde terminaron esos alrededor?
Miles, miles
Ponle,
de personas que estuvieron allí hace...
si eran 80 por 7 días, ¿cuántos son? Alrededor
No, no, yo no soy... Hasta ahí
de mil.
llegamos. Hablo con calma, podemos dialogar de otras cosas, de matemáticas, para si yo tengo una contable.
Son un montón
Seguro,
de
son
gente.
miles de personas.
Son miles de personas al
Que
mes.
hoy día son papás, tíos y abuelos.
¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Una de las preguntas que yo muchas veces me hago es, ¿qué faltó de nosotros para que esa semillita que el Señor en algún momento sembró en todas estas personas retollara? Señor sembró. Se suponía que nosotros le echáramos agua.
Interesante.
Sea, el Señor hizo su parte. Nosotros habremos hecho la nuestra. Y estoy hablando en general, o sea, esto es
Estábamos hablando
sin
de la A a la
denominación.
Z en en los dogmas.
Sí, esto es sin denominación alguna. O sea, hay personas que tienen ese toque particular para atraer a los jóvenes. Hay quienes tienen el toque para los ancianos, para los viejos, para los adultos. Pero, ¿qué nos está faltando para que esa semilla que se sembró dé fruto o
¿Tú crees
retoye?
que, tú crees que ha sido la falta de fe? ¿Tú crees que haya sido los escándalos como hace poco del Vaticano, en donde literalmente votaron, salió a la luz pública, en donde uno cercano al Papa fue, ¿cómo fue? Fue acusado de abuso sexual que hacía trío por 30 años?
Yo no puedo dar fe de eso.
No, no,
Y
no,
no,
pero te estoy
pues, a
diciendo las
lo, no, yo
acusaciones
sé.
que están saliendo. Oye, la película que salió de Boston, las acusaciones de
Han
cardenales
pasado.
en los Estados Unidos, cardenales y personas de poder de las iglesias en general que han sido acusados.
Tristemente son cosas que hoy en día se están viendo gracias a los medios de comunicación, mayormente las redes sociales. Posiblemente hace 50 y 60 años pasaban igual y no lo sabíamos. Pero lo importante no es si nos enteramos o no, es qué vamos a hacer con esto que nos estamos enterando. ¿Qué podemos
Seguro,
hacer
pero por eso
diferente? Mira.
lacera la confianza que le
¿Y
estamos dando a una institución que me quiere darle esperanza.
qué puedo hacer para que vuelvan a creer? ¿Qué puedo hacer distinto para que confíen? No en la institución, que sigan creyendo en el Señor. Porque aquí la institución lo que hace es administrar, manejar. Pero lo más importante no es la institución. Es de quién habla la institución, que es del Señor. ¿Qué puedo yo hacer como religioso para que todo aquel que escuche la buena nueva del Señor crea, tenga fe y esperanza de que esas pajas en la leche son eso, pajas? Lamentablemente, esto tú lo sabes muy bien, hace más ruido algo malo que 500 cosas
Por
buenas.
supuesto.
Tristemente, esa es la realidad. Pero ¿cómo yo puedo ahora girar la tortilla, que esas 500 cosas buenas hagan mucho más ruido que una mala? Diariamente, voy a darte un ejemplo. Diariamente yo atiendo personas que llegan sin esperanza, que llegan tristes, otros que llegan alegres y felices, pero sobre todo personas que están buscando de qué sujetarse en la vida, porque todavía tienen la esperanza de que pueden seguir para adelante. Yo, curiosamente, últimamente he estado trabajando con los hermanos del Salvation Army, porque tú me conoces muy bien, yo estoy en una denominación religiosa, pero yo trabajo con todo el mundo y no tengo
Seguro.
problema con eso. Y allí, hablando con uno de los muchachos, él me decía, es que yo perdí la fe. Y yo le decía, ¿en quién tú perdiste la fe? ¿En el Señor o en la iglesia? Y empezó a hablarme de todas las barbaridades de la iglesia. Yo, la iglesia es una.
No, la pregunta es clara, ¿es una o la otra?
Ajá. Señor, o la iglesia. Me dijo, en la iglesia. Y yo decía, pues mira, la iglesia no es todo. El Señor sí lo es todo. Ahora mismo estamos en la cuaresma. Tiempo de prepararnos.
Mientras estamos grabando
Mientras
esto.
estemos grabando. Y espero que. Y espero que salga en cuaresma. Tiempo de preparación, tiempo en que uno se debe de tomar un espacio para reflexionar, mirarse para adentro, es decir, ¿por dónde es que el Señor quiere que yo camine? Muchas veces queremos decirle al Señor por dónde yo quiero caminar y no quiero escuchar lo que Él quiere decirme de lo que Él necesita de mí. Pues mira, vamos a parar, pegar freno, abrir las orejas, hacer silencio, dejar de estar haciendo ruido con la boca, para que el corazón pueda escuchar aquello que el Señor quiere decirme, que es la buena noticia, es la buena nueva. Hace varias semanas en la homilía le comentaba a la feligresía y decía, mira, durante toda la historia de la humanidad, que prácticamente toda la conocemos por la Biblia, hemos visto
No,
muy.
no, no entremos
No
ahí,
entremos
porque
ahí.
no entremos ahí,
Lo estoy
porque
diciendo según mi perspectiva.
dale, dale.
Pero hemos visto en las historias bíblicas, siempre desde el principio, momentos donde se hacen alianzas, pactos, donde el Señor nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero estar a tu lado, yo quiero traerte una buena noticia y quiero que esto funcione, esta relación bilateral. Pero para que funcione, tenemos que hacer este trato, este pacto. Y muchas veces lo rompemos nosotros, por no decir que siempre, pero otras muchas veces la humanidad le ha respondido al Señor como él deseaba. Un ejemplo, la historia de Noé, el arca de Noé. A Noé todo el mundo lo estaba tildando de loco, porque estaba construyendo un barco gigante para meter allí, y esta es la historia, esto posiblemente ni pasó, pero vamos a creer que sí, para poner allí a los animales, a su familia. Según la historia, se salvaron ocho personas y no sé cuántos animales. Pero no se salvaron porque Noé hizo un barco. No se salvaron porque el diluvio terminó. ¿Sabes por qué se salvaron? Porque tuvieron fe, creyeron. Que es lo que muchas veces nos está pasando a nosotros como sociedad. Hemos dejado de creer. Por eso es que estamos viendo la merma tan grande que podemos encontrar en las iglesias. Porque dejamos de creer en Dios y en nosotros mismos. Dejamos de creerle al Señor en esa buena noticia de salvación. Dejamos de creerle en el Señor de que, ¿sabes qué? Siempre voy a estar a tu lado. Nos lo has dicho siempre. ¿Y hasta qué punto nosotros también le estamos diciendo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Aunque pasen barbaridades al lado mío, sigo creyendo a ti, en ti, y voy a continuar a tu lado.
Ahorita estabas hablando referente a aquellas semillas que fueron sembradas cuando nosotros estábamos jóvenes.
Todavía somos jóvenes.
Bueno, está bien, estamos en los 50. ¿Qué tú crees que pasó con nuestra generación?
Mira.
Porque nuestra generación son los papás de los que están hoy en las escuelas católicas, de los que están hoy, o de los que tienen hijos y nietos que pueden llevarlos a la iglesia de su predilección y no lo están haciendo.
Mira, yo entiendo
Es
que
más, no se está ni hablando, porque
ni
antes, aunque sea,
se hablaba.
se hablaba o se bendecía, ¿verdad? Que era un ritual muy, en mi casa no tanto, pero lo vivía en con mis abuelos. Era como que antes de comer, pues vamos a bendecir, ¿verdad? Pues los alimentos. Por darte un ejemplo, que era un acto sencillo, pero que era un modelaje que se estaba dando. Hoy en día...
Antes nos sentábamos las familias a comer.
Exactamente.
Hoy en día eso no pasa.
Es más, hoy en día la gente empieza a comer antes que todo el mundo se siente.
A mí me da tristeza saber, y lo puedo decir en mi familia. O sea, yo tengo sobrinos que son adolescentes. Y a veces yo los miro y me dan ganas de cogerlos de la mano y llevarlos, muévete. Bueno, porque no tienen ningún tipo de interés en ciertas cosas básicas como simplemente sentarse todos juntos en la mesa a comer. Pero los
¿qué nos pasó entonces?
Los muchachos no tienen la culpa. La culpa
pues, por eso te lo pregunto. O sea, ¿qué nos pasó a nuestra generación, quienes somos los responsables de haber transferido ese conocimiento, de haber transferido esas tradiciones, ¿verdad? Dentro de tu dogma. ¿Qué nos pasó?
Esa pregunta la tiene que contestar cada persona para sí misma.
Está bien, no, pero tú, espérate, tú siempre estás. Dale. Espérate. A mí me encanta pelear contigo.
A mí también. Porque yo te puedo decir en mi yo.
Seguro.
Wilito. Pero yo no.
Que nadie pensó que ibas a hacer lo que estás haciendo hoy día, by the way.
Sí, mi mamá.
Bueno, se
ella siempre me lo decía. Seguro,
pero aquellos que te conocíamos, sí sabíamos que te ibas a casar, sí sabíamos que ibas a estar relacionado con el servir, porque algo que te ha catalizado es servir, y yo creo que eso es lo que nos une a nosotros también. Pero, ¿verdad? Nunca habías pensado, vamos, aquellos que te conocemos nunca habíamos pensado que ibas a llegar a ser fray. Por lo sinvergüenza, perdón. Pero,
eso no he dejado de serlo.
Pero ¿qué tú crees que, ¿verdad? Porque hay un término que he escuchado mucho, que es, yo no voy a hacer lo que me hicieron a mí, ¿verdad? Yo no voy a obligar a mis hijos, pero es como yo les digo, pero ven acá, obligarlo, sí, a ti te obligaban, pero a ti te obligaron a cambiarte, a bañarte, a que tenías que estar, ¿verdad? Que tenías aseado, que tenías que hacer unas cosas en unos momentos determinados para tú aprender a cómo convivir.
Pero mírate la contradicción. Cuando una persona dice, yo no voy a obligar a mi hijo a hacerlo, yo no voy a obligar a mi hijo como me obligaron a mí a hacer tal o cual cosa. Pero esa persona, si no lo hubieran obligado tal vez a ir todos los domingos a misa, a ir a la catequesis, a hacer la primera comunión o ir al estudio bíblico.
Estás tirando el chicle, pero vamos.
Cuando digo estudio bíblico fue porque te mencioné la catequesis. Sí,
seguro.
Pues, ni, para unos, para la.
Y hay.
Católica una cosa, para
seguro,
la
protestante otra. Y exacto, porque en la protestante se estila mucho más.
Sí. Los obligaron a hacer X o Y cosas y funcionó. Son hombres y mujeres de bien. En su mayoría, o por lo menos adquirieron unos conocimientos que los han ayudado a vivir un poquito mejor,
a ser quienes son.
Si a ellos les funcionó, ¿no les podría funcionar a sus hijos, a sus nietos? De que tal vez no los llevaras obligado, pero sí buscaran la forma de decirles, ¿sabes qué? A mí me hicieron esto, yo fui aquí, me gustó en algunos momentos, en otros momentos no me gustó, yo quiero que tú lo pruebes.
Que lo experimenten.
Y que cada joven tome su decisión. Mira, hace un poquito más de un año, yo tenía estos dos jóvenes en la iglesia, feligreses, que literalmente llegaron allí para experimentar, para conocer, para ver si lo que nosotros ofrecíamos a ellos les llenaba. Curiosamente, eran pareja. Terminaron dejándose por otras cosas de la vida. Él decidió seguir una línea más liberal, pero sigue en la iglesia, no con nosotros, en otra denominación. Ella se fue para Europa a seguir sus estudios y en una comunicación me dice, encontré una iglesia acá igual a la tuya, en este caso era anglicano, medio episcopal. Y me gustó. Es más tradicional, pero me gustó. Yo soy bastante liberal, nosotros somos bastante liberales acá. esa parte, yo dije, qué bueno, porque a ella no se le obligó. Ella tuvo la oportunidad de decidir. Yo entiendo que todos estos padres de nuestras edades, uh-huh, y abuelos, si le dieran ese espacio, pero orientado a sus jóvenes, a decidir, pero que dijeran, mira, tienes esta opción, esta opción, esta opción, conócela primero para que después puedas decidir si te interesa alguna.
O que sepas.
Que sepa, que conozcan, que aunque después no le guste, pero que tomen una decisión a sabiendas de qué es lo que hay. No que tomen una decisión porque, no, papi y mami nunca me llevaron a la iglesia, pues yo no voy. O sea, si tú no le das la opción a una persona de conocer algo, claro que no va a querer. Va a pensar que eso no es para él. Y posiblemente no sea para esa persona. Pero no lo sabemos. Eso lo sabe solamente la persona. Es como, yo no como habichuelas. Y la gente dice, ah, tienes que probarlas. Ya yo las probé, no me gusta la textura. Yo tuve la opción. El único grano que yo como es el maíz. Además no me gustan. Pero tuve la opción. O sea, tengo de dónde partir para tomar una decisión. O sea, lo probé.
Creo que lo vamos a dar con esta pregunta. ¿Qué tal si le dan la oportunidad de experimentarlo y que ellos decidan?
Y de conocerlo.
Y a su vez, yo creo que mientras más alternativas le damos, algunas veces es peor. ¿Qué tal si nos enfocamos en algunas cosas? ¿Qué tal si le damos unas herramientas adecuadas? ¿Y qué tal si ustedes hacen algo diferente a lo que hicieron con ustedes? Esto es Hackeando la Mente Extra con Waldemar Serrano. Dale like, dale share y déjanos tu comentario. Thank you.